Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 3:30 de este caluroso viernes, 23 de junio de 2023, caray, cómo ha entrado de fuerte el verano con este calor, cuya temperatura va a ir incluso en aumento a lo largo del fin de semana, así que ponerse todo el mundo a buen recaudo porque vamos a estar muy calentitos aquí en las Rías Baixas durante los próximos días. A las 3:30 decía yo que arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y sí, estamos apurando estos últimos días ya prácticamente del mes de junio, pero seguimos teniendo, por suerte, muchas noticias relacionadas con el ámbito del deporte que contar. Por ejemplo, que la Liga Sobal ha reconocido a lo largo de esta semana lo que era inevitable, que la afición de Balomán Cangas, esa que cada 15 días pone patas arriba al pabellón de Ogatañal, ha sido nombrada, junto a la afición de Ademar León, como las aficiones que más apoyan a sus clubes. La asistencia a los pabellones, según un estudio que ha llevado a cabo la Liga Sobal, ha crecido en esta temporada que acaba de terminar un 27%. En Cangas, la estimación que se hace, según este estudio, es que más de 2.000 seguidores se dan cita cada partido del Frigoríficos. Lo cierto es que el número ya de por sí impresiona, pero lo hace todavía más si cabe cuando se pone en contexto. Si tenemos en cuenta que Cangas tiene, según el último censo del año 2022, casi 27.000 habitantes, esto supone que si 2.000 se dan cita en Ogatañal cada vez que juega su equipo, casi un 10% de los habitantes de Cangas son aficionados y se desplazan al pabellón de Ogatañal para animar al equipo que dirige Nacho Moyano. Es absolutamente indescriptible, tremendo lo que pasa en Cangas, la fiebre que hay en Cangas con su equipo, con el Frigoríficos de Morrazo. Lo que podemos desear es que siga así, porque no cabe duda de que su masa social es el gran baluarte de un club que seguirá por equipo en lo deportivo y por descontado, eso ya lo sabíamos antes, por afición, un año más en la Liga Sobal. Así que con nuestra más sincera enhorabuena para los aficionados del balonmano, que sois muchos y que además siempre estáis al pie del cañón al otro lado de la Ría de Vigo, y gracias también al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que es otro león que trabaja al otro lado del cristal, que siempre está dándolo todo, no solo en el ratito en el que estamos en directo los compañeros de informativos y un servidor, está el tío dando el callo todo el día, no para, por eso también está contento de que lleguemos al viernes para intentar descansar el fin de semana. Gracias, Rodri, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, yo reconozco que también tengo ganas del fin de semana, casi 33 ya, por encima de las 3, arrancamos con alegría, no puede ser de otra manera, esta última edición semanal de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta pasada tarde, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, don Carlos Mourinho, estuvo en la capital de España, estuvo en Madrid, recogiendo un premio, un galardón que le ha concedido el Consejo Superior de Deportes al conjunto celeste, la máxima distinción que el CSD puede otorgar a un club de fútbol, la placa de la Real Orden de Mérito del Deporte que se ha llevado el Real Club Celta por, según han comunicado desde el CSD, una gestión impecable, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico, en un club que va a acumular en el inicio de esta próxima temporada 12 campañas de manera consecutiva en Primera División. En declaraciones a los medios propios del Real Club Celta, el presidente Mourinho se mostraba satisfecho, se mostraba feliz por este reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes, pero sobre todo tenía el detalle de acordarse de todos los que han hecho grande a este Celta en sus 100 años de historia.
Un premio a una labor de 100 años en la cual ha intervenido muchísima gente, ha intervenido muchísimos presidentes, muchísimos jugadores, y bueno, creo que al final se hace este reconocimiento a todos ellos, ¿no? La verdad que es un reconocimiento a todo, ¿no? Pero tenemos que partir del inicio. El inicio fue hace esos 100 años, con mucha gente que trabajó para que pudiéramos llegar hasta aquí. Nosotros recogimos su legado y lo hicimos un poquito más grande y más sólido y más y un poquito de más tranquilidad futbolística.
Igual que digo, qué buen detalle del presidente Mourinho por, en estos días de felicidad como máximo responsable del Consejo de Administración por este galardón que le ha concedido el CSD, digo que no ha tenido un buen comportamiento el presidente Mourinho con los medios de comunicación de Vigo, porque lo que no entiendo es por qué a determinadas personas es bajarse del avión o del AVE en la capital de España y, con perdón de la expresión, se les hace el culo pes y cola por atender a los medios de comunicación nacionales. Me parece muy bien. Fantástico por parte del presidente Mourinho. Hubiese estado todavía más fantástico, hubiese sido todavía mejor si el presidente hubiese tenido a bien atendernos a los medios de comunicación el miércoles, que estuvimos comiéndonos en la Ciudad Deportiva Fouteza ese acto de casi 4 horas, en el que estuvo presente también Javier Tebas, y ahí el presidente Mourinho no quería hacer declaraciones porque le íbamos a preguntar por Rafa Benítez. Si a los medios locales en Vigo no, ¿por qué a los medios nacionales en Madrid sí? Es una pregunta que yo creo que, bueno, no va a tener respuesta, eso por descontado, pero que ojalá sirva para hacer una reflexión interna, una reflexión de puertas para adentro. Porque hacer estas distinciones a veces es un poco feo, más que nada porque los medios de comunicación locales, los que estamos aquí al pie del cañón, pues también a veces parece que tengamos que estar mendigando información. Y creo que es bastante injusto. Así que igual que digo una cosa, digo la otra. Y entre tanto, seguimos esperando la llegada de Rafa Benítez. El presidente Mourinho, precisamente ayer en Madrid, le decía, sin ir más lejos, a nuestra compañera María Panadés que, de momento, no estaba cerrada la incorporación de Rafa Benítez, pero que era tremendamente optimista con que el madrileño se convierta en las próximas horas en el entrenador del Real Club Celta. Lo lógico es que a lo largo de este fin de semana se haga oficial que Rafa Benítez es el entrenador del conjunto vigués para las próximas 3 temporadas y que en los próximos días, ya no me atrevo a decir que el fin de semana, no más tardar lunes o martes, el nuevo entrenador del Celta pueda ser presentado. Y en cuanto al capítulo de incorporaciones, fichajes y posibles salidas este verano para la confección de la plantilla que va a manejar Rafa Benítez, con quien ya seguro que no va a contar, es con Orbelín Pineda. Digo seguro, aunque todavía no es oficial. Está cerca el futbolista mexicano, información de nuestro compañero César Luis Merlo, que desde el otro lado del Atlántico, cuando cuenta algo, casi que es dogma de fe. Orbelín Pineda está cerca de firmar su contrato ya en calidad de traspasado a la AEK de Atenas. No han trascendido las cifras de la operación, pero el propio presidente Mourinho en su última rueda de prensa ya nos confirmaba a los periodistas que había una oferta en firme por el internacional mexicano. Según algunos medios, era del Panathinaikos. No es así. La oferta es de la AEK de Atenas, donde, recuerdo, Orbelín jugó y además dio un buen rendimiento esta pasada temporada con Matías Almeida como entrenador. Además, evidentemente, al mexicano le seduce la opción de jugar la próxima edición de la Liga de Campeones tras haber conseguido el título de Liga en Grecia. Siguen en el club pendientes de cerrar la operación de Carles Pérez. La Roma sigue tirando del hilo para intentar acercarse cada vez más a esos 8 millones de euros, que es la cantidad que al equipo que dirige José Mourinho le gustaría cobrar para que Carles Pérez regrese la próxima temporada, ya también traspasado a Vigo. En principio, el Celta se maneja en torno a una cantidad que ronda los 6 millones de euros. La operación, insisto, debería quedar cerrada la próxima semana por las urgencias del fair play financiero que tiene el equipo romano. Y uno de los nombres que está saltando a la palestra en estos últimos días con especial fuerza, ojo a esto, es el de Javi Galán. Hay dos equipos que están muy interesados en sus servicios. Uno es la Real Sociedad y, por encima de todos, el Atlético de Madrid. De hecho, han contado los compañeros del diario AS en estas últimas horas que, aprovechando la visita a Madrid del presidente Mourinho, se ha producido una cumbre entre el presidente Mourinho y Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, para intentar llegar a un acuerdo para el traspaso de Javi Galán, del extremo izquierdo del Real Club Celta. El valor de mercado está por encima de los 10 millones de euros, aunque es verdad que esta última temporada no ha sido la mejor por parte del lateral pacense, pero es un lateral que evidentemente está en el mercado, que incluso ha llegado a sonar en los últimos meses para tener la posibilidad de ser convocado con la selección española. Pero atención, porque entra un nombre en juego, el de Manu Sánchez, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que estas temporadas ha jugado en calidad de cedido en Club Atlético Osasuna y que podría entrar en la operación para abaratarla. Veremos, porque Javi Galán tiene bastantes opciones, al parecer, de abandonar la disciplina del Celta en este mercado de verano en el que nos encontramos inmersos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Riqui de Son! ¡Balón para Jordi Alba!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta pasada tarde-noche, en la Casa das Campás, en el centro de Pontevedra, se presentó la campaña de abonados 23-24 del Pontevedra Club de Fútbol, bajo el lema "Una paixón que se contagia", y con la presencia de tres futbolistas importantísimos, muy destacados de la temporada pasada, de los cuales uno, que es Charles Díaz, ha pasado ya a ejercer en los despachos, los otros dos van a seguir vistiendo de corto. Uno es Churre, el central, y el otro es el capitán, Álex González. Líneas maestras de la campaña de abonados del Pontevedra. Sus precios para la próxima temporada. Si vas a renovar tu abono, en tribuna te va a costar 205, en preferencia 135 o 90 para los fondos, tanto el norte como el sur. Si por cualquier casualidad te quieres sumar al proyecto Granate de cara a la próxima temporada, a pesar del descenso a Segunda Federación, te va a costar, si quieres verlo en tribuna, 215, en preferencia 145 o 100 en cualquiera de los fondos. Hay muchos beneficios para aquellos que quieran seguir al frente del equipo, aquellos que quieran seguir animando al Pontevedra en la grada del Estadio Municipal de Pasarón. Y después hay descuentos, por ejemplo, para los más pequeños de la casa, con su abono biberón, para personas nacidas en el año 2017 o de forma posterior, o por ejemplo el abono Diáspora Granate, que cuesta 50 euros y está pensado para aquellas personas que son del Pontevedra y que residen fuera de Galicia. Por cierto, si adquieres tu abono del Pontevedra, te da derecho a asistir a todos los partidos que juegue cualquier equipo del club en cualquier categoría, en condición, evidentemente, de locatario. Además de que se sigue fomentando una promesa del club de hace ya algunos meses, la famosa grada Granate, que no solo quieren en el club que sea un lugar de animación al primer equipo cuando el Pontevedra juegue en Pasarón. Quieren ir un pasito más allá, como reconocía en la presentación el director general del Pontevedra, Marcos del Río.
En esta grada Granate no solo se dará acceso al estadio, sino que vamos a organizar sorteos, vamos a organizar acciones, eventos. En general vamos a hacer que esa grada sea un lugar de encuentro para gente que vive el Pontevedra de una forma muy presente en su día a día y que queremos que estén con nosotros, y vamos a hacer que venir a Pasarón para ellos sea una experiencia más allá de solo ver el partido de fútbol.
Y es que lo que buscan en el Pontevedra, que están intentando hacer las cosas bien para reengancharse también con la ciudad del Lérez, es que la cantera no solo sea a nivel deportivo, a nivel de club. Quieren también que la gente joven, como está sucediendo en otros equipos como el Celta, sin ir más lejos, se sume también al proyecto, anime, arrime el hombro para llevar lo más arriba posible a este Pontevedra.
Crear cantera, no solo en el club, sino también en las gradas. Queremos que la pasión por el Pontevedra se contagie desde bien pequeñitos, y creemos que la mejor manera de ello es facilitando mucho que la gente tan joven pueda venir a Pasarón desde una edad muy, muy temprana.
Los tres protagonistas de la imagen del carnet del Pontevedra para la próxima temporada van a ser Charles, Álex González y Churre. Los tres estaban presentes en la Casa das Campás. El futbolista ya retirado, que ha decidido colgar las botas y que pasa a ser uno de los responsables importantes a nivel de la Secretaría Técnica del Pontevedra, Charles, decía que está deseando que salga ya esta campaña para poder sacar el abono, tanto el personal como el de toda su familia.
Es una pasión que tenemos por este club, y ojalá nuestra afición también se apunte a esta pasión, ¿no? Yo tengo ganas ya de tener mi carnet y el de mi familia, y ojalá consigamos apuntarnos muchos este año y ojalá se consiga ese deseado ascenso de categoría.
Álex González, el capitán, valoraba muy positivamente que rápido el Pontevedra se haya puesto las pilas para poner en marcha esta campaña de abonados y que la ilusión generada a pesar del descenso no se pierda en este largo verano.
Creo que se presenta la campaña cuando todos queríamos, a principio de verano, para poder ser cuantos más posibles para la temporada que viene, que bueno, como habéis visto hoy, es una pasión que se contagia. Creo que define a la perfección lo que es un poco el club. Bueno, nosotros ahora en el campo pues intentamos contagiar esa pasión a la gente que viene a vernos, a la que nos apoya, y esperemos que durante este año sea así, podamos contagiar mucha pasión, nos apoye mucho y juntos consigamos grandes éxitos.
Y Víctor Churra, que esta misma semana ha estampado su firma en su contrato por una temporada más con el Pontevedra Club de Fútbol, dice que para conseguir los objetivos es fundamental que todos arrimen el hombro.
Creo que para conseguir un objetivo creo que es muy importante pues que estemos todos unidos desde fuera hacia adentro, y cuantos más seamos pues todo será mucho más fácil, serán menos piedras que hay que esquivar y entre todos seguro que al final pues conseguimos el objetivo que deseamos.
En el Coruxo se han tomado ya las primeras decisiones, renuevan su contrato para la próxima temporada Andrew, David Añón, Alberto Domínguez, Guido, Eric Bugarín y Mateo Míguez. Fichan, ya es oficial, Davo, delantero procedente del Deportivo de La Coruña, Bander, del Marino de Luanco, Borja Marchante, defensa que llega procedente del Albacete, y Dani Pereiro, que se formó en las categorías inferiores del club antes de marcharse al Villarreal. Además, sube del equipo juvenil de División de Honor el extremo Yago Insua. Y en Tercera Federación hay anuncio por parte del Rápido de Bouzas en cuanto a renovaciones. Tres, concretamente, el portero Brais Pereiro, Celerino y Diego Diz.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Los próximos minutos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra se los vamos a dedicar al mundo de la gimnasia. Tenemos ni más ni menos comunicación a esta hora de la tarde con el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia. Es uno de los grandes mitos de la gimnasia a nivel histórico de nuestro país. Se trata de don Jesús Carballo. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muy amable, presidente, porque se están disputando estos días en el recinto ferial de la capital de la provincia de Pontevedra los campeonatos de España de gimnasia trampolín. Lo primero, porque a lo mejor hay algún oyente a esta hora de la tarde en la cadena COPE que no esté del todo familiarizado con este tema. ¿Quién mejor que usted, quién mejor que el presidente de la Federación Española para explicarnos esta disciplina? ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros dentro de la gimnasia tenemos multitud de especialidades, y una muy importante para nosotros es el trampolín, que además es un deporte olímpico, y bueno, esto para el que no lo conozca es básicamente la cama elástica de competición, ¿no? Un deporte súper atractivo, súper vistoso, muy exigente, complicado y bueno, sobre todo arriesgado también, ¿no? Es un deporte espectacular para poder verlo en directo. Y durante estos días, como bien dices, en Pontevedra pues se darán cita a los mejores gimnastas de España, que además a día de hoy en el trampolín español tenemos un grandísimo nivel internacional.
¿Cómo está transcurriendo, presidente, la competición estos días?
Muy bien, la verdad que, bueno, encantados en lo primero de venir a Galicia, porque, bueno, es una ciudad, y Pontevedra en este caso, llena de deporte, que bueno, hay mucha gimnasia en esta ciudad y en toda la comunidad gallega, así que, pues bueno, la competición está desarrollándose con fluidez, con éxito, y el recinto ferial, la verdad que es un espacio muy bonito para hacer una competición, y bueno, pues yo creo que la gente se va a llevar un gran recuerdo de estos días de Pontevedra.
O sea, por lo que nos dice, tiene pinta de que el futuro de la gimnasia aquí en Galicia está más que asegurado, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que sí, y bueno, de hecho en el mundo del trampolín hay grandes referentes aquí en Galicia, bueno, está el centro de tecnificación en Pontevedra, y bueno, tenemos a Melanie Rodríguez, que es una referente internacional que está viviendo y entrenando aquí, y sobre todo, bueno, pues luchando por esa clasificación olímpica, ¿no? Que nunca hemos tenido representación española en los Juegos Olímpicos en trampolín, es una especialidad que lleva relativamente poco tiempo en el programa olímpico, y yo espero y deseo, y todos estamos trabajando unidos para ver si en París por fin tengamos una española o un español en los Juegos Olímpicos, así que bueno, pues el nivel aquí en Pontevedra se va a ver. Es un año súper importante a nivel deportivo, están preparando esas clasificaciones olímpicas, así que bueno, pues seguro que que el escenario del Campeonato de España va a servir como preparación también a nuestros deportistas.
¿Cuándo sabremos, Jesús? ¿Cuándo son los campeonatos definitivos para saber si, por ejemplo, Melania, como una de las deportistas locales de Pontevedra, sin duda más destacadas, tiene opciones de clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos?
Bueno, yo espero que este año, a finales de año, cuando se celebre el Campeonato del Mundo, de ahí ya podamos salir con nuestro billete olímpico y ojalá sea para uno de ellos, sea para Melania. Y bueno, pues este año ya 2023 podríamos tener esa clasificación. Así que bueno, pues va a ser un año de mucha preparación, tiene muchas competiciones por delante y bueno, pues espero que tengan mucha suerte, que las lesiones también nos den tregua y bueno, pues que estemos en el Campeonato del Mundo en noviembre ya preparados para esa lucha por el billete olímpico.
Le pregunto más por Melania porque evidentemente, y además usted que es una persona con una amplísima trayectoria a nivel deportivo, sabe que es una deportista de aquí, es una deportista de Pontevedra en la que hay puestas evidentemente muchas expectativas y sobre todo muchas miradas. ¿Cómo está viendo la transformación, la trayectoria, a pesar de su juventud, que está llevando Melania?
Bueno, y su historial ya lo dice todo, ¿no? Al final es una deportista comprometida, trabajadora, seria y muy centrada, ¿no? Y bueno, pues como todos deportistas, pues tenemos años buenos, años malos. En un deporte como el trampolín, además, que es tan exigente, pues bueno, hay que estar siempre preparado para no cometer errores y poder mantener ahí el nivel que ya tiene, que es muy elevado y muy alto, y ya es un referente internacional, o sea, que su currículum ya lo avala. Así que ya solo falta dar ese último empujón que todos queremos y que ya es la primera que está trabajando duro para conseguir esa plaza olímpica. Y bueno, pues al final intentar que estos campeonatos también que celebramos en Pontevedra pues sirvan para seguir empujando el trampolín, ¿no? Para que Melania tenga cada día mejores instalaciones, mejores medios y sobre todo ayudarles, ¿no? Que todos estemos juntos, las instituciones también gallegas, para bueno, pues ayudar a Melania en esa preparación y que pueda tener todos los medios a su alcance para conseguirlo, ¿no? Dado que el deporte del trampolín en ese sentido es un deporte muy exigente, solo 16 gimnastas de todo el mundo compiten a nivel olímpico, ¿no? Entonces son muy poquitas plazas para muchos deportistas y yo creo que una de ellas tiene que ser para Melania. Sin duda se lo merece.
Sin duda. Presidente, la última por mi parte. ¿Cómo ha respondido a nivel de público la ciudad de Pontevedra?
Bien, bueno, Pontevedra es una ciudad con el ADN deportivo, ¿no? Y la gente yo creo que se vuelca. Al ser un campeonato con más de 600 participantes, pues ya atrae público. El trampolín, de verdad, que es un deporte con bastante afición a nivel nacional y mucha afición en Galicia. Así que estamos contentos de cómo está transcurriendo la competición y bueno, estoy seguro que ahora el fin de semana también todo se va a ir animando cada vez más. Así que, bueno, pues a seguir disfrutando de unos días aquí en Galicia, encantados y bueno, pues desearle toda la suerte a los participantes.
Le reconozco que es todo un honor para un servidor haber podido saludar y charlar un ratito con un mito viviente de nuestro deporte, sin duda, como es Jesús Carballo.
Muchas gracias.
A día de hoy.
Muchas gracias, el placer es mío. Gracias.
Muchas gracias. Presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, don Jesús Carballo. Gracias, que sea un éxito el fin de semana.
Muchísimas gracias.
Más buenas noticias. Miguel Méndez ha llevado a España, hablamos de baloncesto, a las semifinales del Eurobásquet, después de conseguir una gran victoria frente a Alemania por 67-42. Ahora, mañana por la tarde, espera Hungría en semifinales. La buena noticia es que España está ya, con su triunfo frente a las germanas, clasificada para el preolímpico. Raquel Carrera, la exjugadora del Celta Zorca Recalvi, ahora en las filas de Valencia Basket, reconocía tras el partido que las sensaciones son buenas y que hacía mucha falta esto después de lo sucedido en el anterior Eurobasket.
Sí, con muchas ganas y al final yo creo que este europeo también es especial. El de Valencia se nos quedó así un sabor un poco amargo, así que con ganas, ¿no?, de quitarnos ese Eurobasket de la memoria.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y en el siempre apasionante mundo del ciclismo se está celebrando estos días en la Comunidad de Madrid el Campeonato de España. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido en la categoría sub-23 masculina, en la que recuerdo se compite por selecciones regionales, séptimo puesto para Raúl Casalderrey, ciclista del grupo deportivo Superfroiz. Pero lo bueno de verdad ha llegado hace escasos minutos. En la contrarreloj, categoría élite, atención a los resultados del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Segunda posición, medalla de plata para Vicente Hernaiz. Cuarta para Noel Martín, el gerente, el responsable, el alma mater. Bueno, a excepción de quien manda y quien corta el bacalao, que realmente es José Luis. Gerardo Chamorro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La noticia inmejorable, ¿no?
Sí, la verdad es que inmejorable. Veníamos con el objetivo de mínimo de volver con una medalla. traíamos dos especialistas y mira, casi llevamos una medalla de plata y una de chocolate.
La de Vicente Hernaiz, no sé si especialmente sorprendente, porque hace poco comunicabais el regreso desde el pelotón profesional, desde el Boavista de Hernaiz, ha tenido poco tiempo para rodarse y sin embargo hoy ha rodado como una auténtica moto.
Sí, es una carrera que sabíamos que se le daba muy bien, ya cuando concertamos su regreso lo fijamos como objetivo, lleva desde entonces trabajándola y preparándola con esmero. La verdad es que, bueno, tremendamente, no sorprendidos porque sabíamos que podía estar, pero tremendamente orgullosos del desempeño tanto de Vicente como de Noel.
Esa cuarta posición, esa, como dices, en tono simpático, medalla de chocolate para Noel Martín, no sé qué sabor os deja en el seno del club, teniendo en cuenta que venía, si no me equivoco, de dos platas consecutivas, ¿no?, en los dos campeonatos
sí,
anteriores.
Efectivamente, pero bueno, también es cierto que lleva siendo un año con bastantes problemas para Noel, no acaba de encontrar su forma, y al final, pues mira, lleva ya poco a poco está acercándose a ese nivel que nos tiene acostumbrado en su larga trayectoria. Trayectoria que, por otra parte, ayer pues fue premiada con la medalla de oro al mérito deportivo. Por lo tanto, yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias que le han dado fuerzas y estoy convencido que muy pronto volveremos a tener al mejor Noel Martín.
Sabemos que yo en este sentido no soy demasiado objetivo, pero me ha mandado vuestro responsable de prensa, de comunicación, una foto del podium con Vicente Hernaiz. ¡Qué bonito queda el maillot flúor en un campeonato de España!
Sí, la verdad es un orgullo, como tú bien dices, además del cariño que nos manifiestas y que sabes que es recíproco. Evidentemente poder llevar el nombre de Vigo, de Galicia y de nuestras Rías Baixas y lucirlo en un campeonato de España es una sensación tremendamente gratificante.
¿Con esto damos por finalizada la temporada o os queda algo todavía?
No estamos finalizado la primera parte de la temporada. Descanso de nada, una semana y a partir de julio arrancamos ya con la temporada de vueltas y con muchas novedades, intentando, pues como siempre, ¿no? Como tú bien dices, el capitán del barco, que es el presidente Chamorro, nos obliga a ser competitivos siempre y dar espectáculo y ir con ganas a todas las carreras.
Al mismo tiempo que te estaba formulando la pregunta, estaba pensando en mi otro lado del cerebro, ¿qué pregunta más absurda estás haciendo? Que estás hablando de ciclismo y la temporada de ciclismo ahora en verano evidentemente está en pleno apogeo. Es lo que tiene llegar ya un poco agotado.
No te preocupes, sabemos. Yo sabía perfectamente por dónde venía, no hay problema.
Física y mentalmente llego un poco justito ya a estas alturas de verano. Querido Gerardo Chamorro, gerente del Club Ciclista Amigo Rías Baixas, como siempre, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias a toda la cadena COPE y un orgullo para nosotros poder vivir un éxito como este con al lado vuestro.
El gusto es nuestro de poder contarlo. Gerardo, gracias, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Después me dicen que soy un pelota y reconozco que de vez en cuando me siento cómodo con ese mote. Liga Galega de Traineras. Este fin de semana toca la tercera edición de la bandera Illa de San Bartolomeu. Recuerdo que Tirán lidera la clasificación general después de la celebración de las dos primeras regatas. En tenis, noticia de alcance. Jessica Bouza sigue con su imparable proyección y va a debutar en Wimbledon. La Vila Garciana competirá en la previa de Londres desde el próximo lunes. Recuerdo que esta va a ser la primera vez de Jessica Bouza en esta superficie, en hierba. En los Juegos Europeos, menudos dos noticiones que hemos tenido a lo largo de estas últimas horas. En primer lugar, Antía Jácome junto a María Corbera. Ojo, porque esta pareja en canoa en los Juegos Olímpicos está llamada a pelear por las medallas. De momento, en los Juegos Europeos se han colgado la plata en C2 500. Y hace tan solo unos minutos, el K4... El halcón milenario de Rodrigo Germade ha conseguido la medalla de oro en el K4-500. Claro que con Cravioto, con Arévalo y con Cooper, lo normal es que consigan la medalla de oro. Y si no es la de oro, será la de plata. Pero también el año que viene van a estar dando mucha guerra. Por último, en fútbol sala femenino, más noticias que nos llegan desde el Pollo Pescamar en cuanto a su confección de la plantilla para la próxima temporada. La última conocida, la renovación de Rocío Gómez. Seguimos sobreviviendo al paso del verano y eso sí que es noticia. Estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Llegan ahora nuestros compañeros de la tarde en Sintonía COPE. El lunes todavía un poquito más, que nos queda una semana antes de las vacaciones. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.